RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. La población refugiada saharaui continúa en emergencia alimentaria. El consorcio de ONGs que apoya a la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf en Argelia desde hace casi 50 años ha dado la alerta sobre el continuo deterioro de la situación humanitaria que afecta directamente a más de 173.600 personas. Enseguida empezamos nuestra charla con Pepe Fernández, presidente de la organización que recientemente ha estado en los campamentos. Saludos, bienvenido Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues bien.
¿Cómo ha ido todo en ese viaje del que ha regresado recientemente?
Bueno, desde mi perspectiva ha ido bien. Otra cosa es respecto de la situación que se vive en los campamentos.
Claro.
Que no es para decir tan bien, ¿no?
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero es que partimos de un contexto ya complicado y complejo. Uh-huh. Decía la introducción a este momento que llevan casi 50 años, entonces esta cronicidad de un refugio pues ya genera un progresivo deterioro porque se vive en una situación de precariedad, de carencias y también de ausencia de expectativas, tanto para las familias como para, en particular, las generaciones que han nacido ya en los campamentos, que son gente que no ve más futuro que resolver el sustento cotidiano, ¿no? Porque realmente no tienen otra perspectiva. Mm. Luego, hay que tener en cuenta que esta gente, estos campamentos, están situados en un contexto medioambiental y climatológico extraordinariamente adverso y con condiciones extremas en un territorio absolutamente improductivo, como es la Jamada Argelina, que es un desierto pedregoso y completamente imposible de sacar nada de ese terreno. Y luego que en esto, pues, por la situación también, es muy difícil mantener un nivel básico suficiente y regular en cuanto a la provisión de alimentos y la cobertura de otros servicios básicos a la población, ¿no?
Claro.
O sea que, y luego, que vamos a ver, las ONGs que estamos allí venimos detectando, no de ahora mismo se ha intensificado, yo puedo explicar por qué, pero ya desde hace un tiempo, una progresiva reducción o irregularidad en la gestión de la ayuda. Y hay que tener en cuenta que es población refugiada que vive absolutamente, y en este caso sí se puede utilizar este calificativo, de la ayuda externa. Entonces, cuando la provisión de los servicios va reduciéndose por la reducción de la financiación, o por ejemplo, se van perdiendo componentes de la dieta como es alimentos frescos, que había programas que funcionaban y han dejado de funcionar. Uh-huh. Y entonces, hay un deterioro progresivo que se viene advirtiendo desde hace, pues, por lo menos 10 años, ¿no? Y luego esto se une también ahora, el tiempo de la pandemia ha tenido un impacto claro. importante en los campamentos, no Tremendo. Tanto en la carga de la enfermedad en sí, como en cuanto a la suspensión de flujos, tanto de personas como de bienes. Flujo que no se ha visto recuperado en los años posteriores a la pandemia. Quiero decir con esto que los programas como Vacaciones en Paz, las visitas de las asociaciones de amistad, de familias y demás, pues suponen, aunque no lo percibamos así, unas fuentes de ingresos significativas para las familias que viven en el refugio, ¿no? Por poner un caso solamente, un ejemplo, que hay más en estos últimos tiempos también, pues la guerra en Ucrania, el terremoto de Siria y de Turquía. Es decir, cualquier situación o emergencia nueva que se produce va a suponer una reducción casi automática de la ayuda en los campamentos. Claro. Pero que realmente es injustificado, porque las necesidades de un refugio de 170 y tantas mil personas, con la organización que la población saharaui tiene, con la organización de la autoridad sanitaria y, bueno, de la autoridad saharaui en general, quiero decir que es un refugio que con menos, relativamente, se cubren más fácil las necesidades de la gente. Realmente, la estimación que hace la Media Luna Roja Saharaui es de unos 110 millones de euros anuales. No es una cantidad exagerada, ¿no? No, realmente.
Ya, claro, pero efectivamente, según está explicando con precisión, todos los acontecimientos y conflictos que se están multiplicando en el mundo están lógicamente repercutiendo en la población saharaui. Y ahí está esa llamada, esa alerta sobre la emergencia alimentaria, ¿no?
Sí, totalmente, porque, bueno, yo creo que es algo que venimos, y no solamente las organizaciones no gubernamentales, yo soy muy consciente de que las agencias de Naciones Unidas presentes, como ACNUR, como el Programa Mundial de Alimentos, como UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja Argelina, es decir, no es un tema exclusivo de las ONGs. Estamos viendo que la situación se agrava y luego se agravan los indicadores en sí mismos, pero es que también vemos que el riesgo se incrementa porque está reduciéndose realmente la ayuda. En el año 2024, el Programa Mundial de Alimentos vuelve a reducir la cantidad y la calidad de la canasta básica, que es lo que realmente llega a cada familia para suplir su alimentación general cada mes. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, específico, ¿no? En este año 24, la canasta básica va a verse privada de un kilo, que parece una tontería, de un kilo de harina de soja, pero es el kilo que va enriquecido con nutrientes, con hierro y con vitaminas. Claro que es el kilo más caro de la canasta básica, pero es el kilo que tiene un aporte de nutrientes más importante dentro del conjunto de la canasta básica. Y eso este año no lo van a tener. Yeah. ACNUR ha reducido su presupuesto en un 20% para los campamentos. Uh-huh. Es un porcentaje significativo. Entonces vemos que se van incrementando las deficiencias nutricionales según las encuestas alimentarias que se realizan prácticamente cada año por parte del Programa Mundial de Alimentos y por parte también con el apoyo de ONGs. Y por otra parte vemos que se incrementan también las cifras de la anemia en las mujeres y de la anemia en especial en las mujeres embarazadas, con lo cual, bueno, ahí tenemos un factor de riesgo de muerte materna, pero también una realidad de fetos que dentro del vientre materno van teniendo ya un déficit de oxígeno que va a suponer que nacen con una cierta, por llamarlo de alguna forma, una mochila cargada de trastorno en el desarrollo, que no va a verse suplido después del nacimiento porque se siguen manteniendo las mismas condiciones de déficit alimentario y nutricional. Yeah. ¿Sabes? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, cómo mujeres, madres, dicen, bueno, pero es que yo estoy haciendo las cosas como se me dice que las haga, y sin embargo, cuando a partir de los 6 meses empieza a ver que no gana el peso que tiene que ganar. Claro, es cuando las necesidades son mayores porque el desarrollo es más intensivo, se notan más las deficiencias nutricionales. Entonces, bueno, esto lo estamos viendo. No hay un trastorno de malnutrición aguda grave y severa significativo en porcentaje, ¿no? No lo hay. Pero sí lo hay desde una perspectiva, una dimensión de trastorno nutricional crónico moderado. Y esto sí va a lastrar el desarrollo de la población infantil también en los campamentos.
Bueno, como presidente de Médicos del Mundo, seguro que va a poder sugerir algunas soluciones para que la comunidad internacional colabore y ayude, ¿no? Y de alguna manera palíe toda esta situación de la que estamos hablando. Seguimos enseguida hablando con nuestro invitado hoy de la población refugiada saharaui.
La realidad africana en África hoy, con Mavi Aldana. ما قاط صبحة مغلولة جيران ما عاولنا ولا قاط من كتنا دولة ولا قاط بيتنا فدوة ما قاط من كتنا دولة ولا قاط بيتنا فدفة
Bueno, decía yo, hablaba de soluciones que me imagino el pueblo saharaui está pidiendo a gritos y que son urgentes, ¿no? Porque en este momento la emergencia alimentaria, tal y como nos ha estado explicando Pepe Fernández, es máxima para la población refugiada saharaui.
Sí, tiene tintes de ir hacia situaciones críticas que tienen menos posibilidades de reversibilidad. Uh-huh. Pero sí es verdad que, por ejemplo, a ver, la reducción del presupuesto de ACNUR en los campamentos tiene un impacto muy significativo, porque lo tiene realmente. O, por ejemplo, la reducción de la canasta básica del Programa Mundial de Alimentos. Formas de compensar esto. Vamos a ver, yo tampoco puedo ser especialmente crítico, por ejemplo, con la cooperación española, porque realmente es de las pocas cooperaciones internacionales que no ha reducido su ayuda en los campamentos. ¿Que la puede aumentar? Pues yo creo que probablemente, o sin duda sí. Que, por ejemplo, se ha notado en los campamentos la reducción de la cooperación descentralizada, de la ayuda de la cooperación descentralizada de España, quiero decir, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, pues sí, ha tenido su impacto. Que ECO, por ejemplo, el año pasado, ECO es la Oficina de Acción Humanitaria de la Unión Europea, el año pasado, dada la situación, había incrementado en 2 millones de euros su aporte. Bueno, pues este año ya no están esos 2 millones de euros que aportaba de forma adicional. Es muy difícil compensar estas caídas de la ayuda por parte de las ONGs. No tenemos fondos propios para cubrir dimensiones que son relativamente muy bajas para grandes donantes, pero son imposibles de compensar para organizaciones no gubernamentales o agencias ya de tamaños mucho menores, ¿no? Luego hay otro tema también que parece las agencias a la hora de financiar. Cuando, por ejemplo, ponen en manos de Médicos del Mundo una financiación, es muy difícil que podamos canalizar esa ayuda a, por ejemplo, subvenir salarios o incentivos para el personal sanitario local. Es decir, estamos propiciando la salida de profesionales sanitarios saharauis con una formación académica de buen nivel hacia España, por ejemplo, o hacia otros países, porque allí no reciben prácticamente nada. Y cuando digo nada, es que es nada. Lo que le podemos aportar desde Médicos del Mundo, una matrona, a una médica o un médico saharaui, pues son cantidades que podrían estar en 60, 80, 100 o 200 euros mensuales. Y ni eso podemos hacer, ¿sabe? O sea, que quiero decir que está la cantidad y también el reconocer que la fuerza de trabajo sanitaria saharaui puede aportar mucho beneficio a la salud de la población saharaui con muy poco esfuerzo por parte de las agencias. Yeah. Entonces, yo creo que resumiendo, tengamos en cuenta que esa cantidad de dinero, desde el punto de vista de lo que son los refugios o la población refugiada, desplazada que hay en el mundo, es una cantidad relativamente muy baja, muy baja. Uh-huh. Y luego, también, en cuanto a la flexibilidad que podamos tener las organizaciones a la hora de aplicar esos fondos en función de prioridades o de situaciones más o menos críticas que podamos identificar.
Bueno, y luego también el riesgo que ustedes corren en muchos lugares del mundo, no sé si tanto allí en los campamentos, desde luego allí me da la impresión que no es no tiene tanto alcance ese riesgo. Estaba pensando en este momento en José Andrés, y desde aquí quiero mandarles un abrazo a todo ese equipo que ha sido atacado con todo un equipo de comida que llevaban, ¿no? De víveres. Sí. Supongo que está al tanto.
Asumimos siempre las organizaciones que hay un riesgo estructural que procuramos compensar con protocolos de seguridad de verdad que muy estrictos, de verdad. Ahora, claro, situaciones como lo de Palestina ya no tienen nombre. Uh-huh. O sea, quiero decir que la falta de respeto por el derecho internacional humanitario es impresionante. O sea, tengamos en cuenta que profesionales sanitarios palestinos llevan como 350 que han sido, no lo sé qué nombre darle, pero que han muerto como consecuencia de bombardeos directos o disparos directos del ejército israelí. Y que la situación que han vivido estas personas de la organización siete personas,
pues, siete voluntarios de la ONG,
que es ni más menos que una expresión cruenta de la falta de respeto, porque luego un incidente, dicen, vamos a ver, somos médicos del mundo, llevamos allí muchísimos años y sabemos que cuando hay una advertencia del ejército de Israel que van a bombardear el piso tercero F de tal edificio, lo hacen con absoluta precisión. Yo, por lo tanto, no sabemos qué pensar, pero la falta de respeto que hay por el personal sanitario, las infraestructuras sanitarias, no es admisible. Bueno, sencillamente no es admisible.
Desde aquí,
yo creo
nuestro
que lo de Palestina
ha sido terrible, sí, es terrible. Claro. En cualquier caso, un abrazo para José Andrés y volvemos a la población refugiada saharaui, terminando ya con esa emergencia alimentaria que está inminente, ¿no? Según hemos hablado, pues todo el que pueda ayudar y colaborar puede hacerlo con cualquiera de las ONGs que forman parte de este consorcio y desde luego con Médicos del Mundo, ¿verdad, Pepe?
Por supuesto.
Pepe Fernández, un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos de estas situaciones en toda África, por supuesto.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Martes 2 de abril, comenzamos el boletín de noticias de hoy con la actualidad del continente africano. Guillermo Bravo, bienvenido.
Buenos días, Mavi.
Hola. Más de 16.000 inmigrantes llegaron a España en lo que va de año. Un 27% más.
Bueno, exactamente un 277% más.
Vaya, bailo un 7.
No pasa nada. El número exacto es de 16.156 migrantes que han llegado de forma irregular a España en lo que va de año. Son 11.869 más que en el mismo periodo de 2023. Esto supone un incremento del 276,9% exactamente según el último balance del Ministerio del Interior publicado ayer. En concreto, del 1 de enero al 31 de marzo entraron más de 15.000 migrantes por vía marítima, y lo hicieron a través de 353 embarcaciones, 119 más que el año anterior. Del total de personas que llegaron a España de forma irregular entre enero y el 31 de marzo, llegaron a Canarias más de 13.000, cuando en el mismo periodo del año anterior solo llegaron 2.178, por lo que el incremento fue de más de 10.000 personas, más de un 500%. De estos datos se desprende la siguiente afirmación: más del 85% de los migrantes llegados a España irregularmente lo hicieron a través de la ruta canaria, una llegada que se produjo a bordo de 201 embarcaciones, 150 más que en el mismo periodo de 2023.
En Senegal, hoy 2 de abril, toma posesión el nuevo presidente Bassirou Diomaye Faye.
Hoy terminaba el mandato que la constitución del país atribuía a Macky Sall, ya expresidente de este país. También era el día previsto para que el nuevo presidente tomara posesión del cargo. A la ceremonia acuden representantes de Malí, Níger y Burkina Faso, los tres países que han abandonado recientemente la CDAO, y los presidentes de sus parlamentos de transición incluso participan de la ceremonia. Aunque algunos especulan sobre la posibilidad de que Bassirou Faye trate de convencer a estos líderes de reintegrar la CDAO, lo cierto es que no hay nada claro al respecto y su presencia se limitaría a representar la buena voluntad de estos tres regímenes con su vecina Senegal.
En Marruecos, militantes feministas denuncian amenazas de muerte en las redes.
Varias activistas feministas marroquíes presentaron denuncias ante la fiscalía competente tras recibir amenazas de muerte e insultos a través de sus cuentas en redes sociales por defender las libertades individuales, los derechos de los colectivos LGTBI y por criticar la regulación de las relaciones de familia a partir de la religión islámica, conocida como el Código Mudawana. Ibtissam Betilasgar, cofundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales, que fue una de las militantes que recibió estas amenazas, explicó que la mayoría de personas que fueron atacadas son feministas que fueron acosadas de manera indirecta o directa a través de sus cuentas de redes sociales.
Y Gabón abre el diálogo nacional.
Hoy se inaugura en Libreville el diálogo nacional inclusivo. A lo largo de un mes, cerca de 600 personas, entre los cuales hay políticos, sociedad civil y líderes religiosos, así como militares, debatirán sobre sus objetivos, expectativas y limitaciones. Una profunda reforma del país, 7 meses después del golpe de Estado que derrocó del poder a Ali Bongo.
Y está Ucrania luchando o librando una segunda guerra contra Rusia en África. Las fuerzas ucranianas amplían sus horizontes al sur del Mediterráneo.
Una reciente emisión del canal de televisión francés La Chaîne Info proporcionó nuevas imágenes de combate de las fuerzas especiales ucranianas combatiendo en Sudán. Desde finales de 2023, los principales medios de comunicación estadounidenses y europeos informaban del envío de fuerzas armadas ucranianas al país africano, tratando de torpedear así las operaciones político-económicas de Rusia en la región.
El acuerdo entre Etiopía y Somalilandia por el puerto de Berbera será clave para la estrategia de Washington en el Mar Rojo.
Las tensiones de la guerra entre Israel y Hamas se han extendido al Mar Rojo, pero mientras los líderes mundiales se centran intensamente en todo lo que sucede en las aguas del Mar Rojo y al norte del mismo, también necesitarán monitorear los acontecimientos geopolíticos al sur, en el Cuerno de África. Estos acontecimientos se concretan en dos acuerdos importantes que Somalilandia, la república no reconocida en el norte de Somalia, que autodeclaró su independencia en 1991, firmó con estos países de la región. Los acontecimientos podrán llevar a ebullición de conflictos latentes o aumentar significativamente la inestabilidad regional en el cuerno. Por otro lado, podrían potencialmente promover la paz y la prosperidad en la región. La incertidumbre sobre lo que sucederá después de estos acuerdos, incluso en los meses posteriores a su firma, es motivo de que los líderes mundial sigan de cerca la situación.
La extrema sequía en el sur de África deja a millones de personas hambrientas.
La sequía de Zimbabue, la vecina Zambia y Malawi ha alcanzado niveles de crisis. Zambia y Malawi han declarado catástrofes nacionales. Zimbabue podría estar a punto de hacer lo mismo. La sequía también ha llegado a Botsuana y Angola al oeste, así como a Mozambique y Madagascar al este. Gran parte de esta región, que hace un año quedó empapada por mortíferas, tormentas tropicales e inundaciones, se encuentra en medio de un círculo vicioso meteorológico. A veces demasiada lluvia y otras veces no lo suficiente. Existe una historia de los extremos climáticos que, según los científicos, son cada vez más frecuentes y más dañinos, especialmente para las personas más vulnerables del mundo.
Bueno, pues nos vamos con música. A ver, ¿qué traes, Guillermo?
Pues sí, nos vamos con música de la República Democrática del Congo en honor a la emancipación de las mujeres en África, porque el presidente Félix Tshisekedi ha nombrado a la ministra de Planificación Judith Suminawa nueva primera ministra. Es la primera vez que una mujer accede a este cargo en este país y hemos querido celebrarlo despidiéndonos al ritmo de este Tosala, que significa actuemos y que carga contra las violencias sufridas por las mujeres en este país. Un grito de guerra entonado por 18 artistas y cantado en 10 lenguas distintas, desde el lingala y el swahili hasta el francés.
Pues gracias, Guillermo Bravo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
A ustedes, gracias también. Y les esperamos de nuevo aquí mañana. Kusala, yendi fana kuzanguka.